la colección de recursos audiovisuales, la Asociación Hermano Pablo se complace en presentar un mensaje de nuestra serie Mensajes Selectos.
Ocurrió hace más de 50 años. Vivíamos entonces en San Salvador, República del Salvador. Y llegó una invitación de parte de una aldea, San Fernando, en la parte norte del Salvador, entrando un poco en la República de Honduras. Aceptamos la invitación y fuimos allá. Lo que no sabíamos era que la mayor parte del camino había que hacerse a caballo. O sea, en aquel entonces, San Fernando era una aldea muy pequeña, no sé cómo será ahora, una aldea muy pequeña, un caserío más bien, cerca de la frontera con El Salvador y Honduras. Y las últimas, qué sé yo, 8 o 10 horas de camino había que hacerse a caballo. O sea que era cuestión de arduo trabajo, cuidando el paso y todo el camino muy cansado y bajo el sol o bajo la lluvia, lo que fuera. Era arduo el camino, pero por fin llegamos a San Fernando. Esa misma noche predicamos en una iglesia, en una casita, era un caserío de un hermano Juan, recuerdo yo. Y a media prédica, en esa noche, se habían juntado varias personas del caserío y era un culto evangelístico. A media prédica mis ojos dieron con algo en la esquina de la casa. Por poco, por cierto, hasta perdí la noción de lo que estaba diciendo. Tuve que recoger mis pensamientos otra vez y seguir predicando. Termino el mensaje, hago llamamiento, algunos vienen a Cristo, se despiden y se van todos. Y me quedo yo con el hermano Juan en la casa y la señora de él. Y el hermano Juan le digo, esa cosa que está allí en la esquina de la casa, ¿cuándo llegó acá? Y digo, pues llegó un señor con fotografías enseñando lo que era y demás, y hace un tiempo, hará como 20 años, y pasó por varias casas del caserillo, demostró su artículo y lo vendió y nosotros compramos uno, que era una máquina de coser, una máquina Singer. Lo que a mí me capturó del asunto fue que esa máquina hacía 20 años había llegado a San Fernando. Y nosotros éramos la primera vez que llegábamos y muy, muy rara vez antes había llegado alguien a San Fernando con el Evangelio de Cristo. O sea que nos ganó la compañía Singer, de la máquina Singer de coser, por 20 años en la llegada a San Fernando. Y yo me dije para mí mismo, ¿cómo pudo ser eso? ¿Cómo es que Dios llamó tan temprano y tan antes del Evangelio de Cristo a que llegara Singer allá y nos ganara en eso? Y por supuesto tuve que llegar a una tan sola conclusión, que la Singer no estaba esperando ninguna luces ni ninguna nada para llegar allá. Sencillamente ellos se apresuraron y llegaron con su mercancía a San Fernando y allí lo vendieron. Mientras que nosotros estábamos esperando que quién sabe qué luz debiera encenderse para ir a predicar el Evangelio de Cristo. Mateo capítulo 25 tiene una ilustración muy interesantísima. Es una de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Voy a darle lectura. Comenzando con el versículo 14 del capítulo 25 de San Mateo, llegando hasta el versículo 19. Dice lo siguiente: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y sigue diciendo, y el que había recibido 5 talentos negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 talentos también ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Luego sigue diciendo, el que había recibido 5 lo había multiplicado, tenía 10. El de 2 tenía 4. El de 1 lo había escondido. Y el Señor repudió a ese que lo había escondido por no haber trabajado el talento. Pero 2 cosas aquí me interesan. Uno es que el Señor da los talentos y luego dice, y luego se fue lejos, pero no dejó instrucciones. No les dijo qué debieran hacer con los talentos. Ni siquiera les habló acerca de cómo invertirlos. Ni siquiera que los debieran de invertir, mucho menos cómo invertirlos. No dijo nada. Les entrega los talentos y se va. Y luego dice, después de mucho tiempo, vino el Señor y arregló cuentas con ellos. Y yo digo, ¿qué cuentas habían que arreglar? Al fin y al cabo, él no había dado ninguna órdenes, no había dado instrucciones. ¿Por qué arreglar cuentas? Ah, porque los talentos son para usarse. Dice, usarse. No se le enseña que a un árbol de aguacates, cómo producir aguacates. De suyo se sabe eso. Dios da el talento, Dios da la gracia, Dios da la orden y se sabe que para qué es. Que es para usarse, que sencillamente es para usarse. Algo interesante. Yo fue el año 1958. Comencé a aprender a volar. Saqué mi licencia. Eran dos cosas que había, eran tres cosas que iban a hacer. Uno, a aprender algo de lo que es la teoría de volar. Otro es actualmente meterse en el avión y volar el avión. Y la tercera cosa es examen físico. Había que tener un examen físico, cosa que había que hacer desde cada dos años. Pero aprendí a volar, hice mi pilotaje sin problemas, inclusive a propósito, sí tuve un ligero accidente, pero eso no vamos a mencionar nada de eso, ¿no? Como quiera, saqué mi licencia. Regresé después de cada dos años había que tener otro examen médico para esto, habilitar la licencia misma, ¿no? A los cuatro años regreso para mi segundo examen médico. Y me dice, después del examen, me dice el señor del examen, usted tiene problemas. Él había puesto delante de mí un montón de páginas que tenían círculos grandes, dentro de los cuales había un montón de círculos pequeños de varios tamaños y de varios colores. Y se suponía que yo en esos círculos viera números o viera letras. Él me puso una página delante y me dice, ¿ve usted algo ahí? Y le digo, sí, veo yo una A. Da él la vuelta a la página, ¿qué ve allí? Pues veo yo una C. Da la vuelta otra vez, ¿y ahí qué ve? Pues veo yo un 10, 1 y 0. Así fue siguiendo todas las páginas. Al terminar, me dice a mí, usted tiene problemas. ¿Y qué es, señor? Sufre usted de daltonismo. Usted no ve los colores rojos ni los colores verdes. Y no es que se confunda el rojo con el verde. Uno confunde el rojo con matices de rojo, qué sé yo, como café, como anaranjado. Y confunde uno los verdes con matices de verde, como decir celeste o gris, o verdes claros o verdes oscuros. Eso es lo que confunde uno. Pues, en efecto, yo no pasé el examen. Y al no pasar el examen, me dijo él, señor, tendremos que poner una restricción en su licencia. Usted no podrá volar de noche, ni podrá volar tampoco a un aeropuerto que dirija el tráfico con luces. Únicamente por radio podrá volar. Eso me restringía bastante, no puedo volar de noche especialmente, me restringía bastante. Y yo dije, pues, ¿y acaso no puedo yo esto hacer algún reclamo aquí? Y me dijo, sí, escriba usted a Washington y dígales que quiere un otro examen por otro médico de ellos. Y así hice. Al tiempo, que sé yo, dos o tres meses, me escriben de Washington que vaya yo a Long Beach, en Estados Unidos, cerca de donde yo vivía, para que allí en una pista me hagan el examen. Voy a Long Beach, al aeropuerto de Long Beach, en Estados Unidos, cerca de Los Ángeles, California. Y voy a la pista. Y en efecto, me lleva el examinador a la pista afuera y que mire yo a la torre. De la torre me tiran una luz, ya adrede y planeado de antemano. Le digo, pues esa luz es roja. Me tiran otra, le digo, esa es blanca. Me tiran otra luz, le digo, esa es amarilla. Otra, esa es azul. Otra, esa es blanca. Otra, esa es blanca. Otra, esa es roja. Yo vi rojas, yo vi amarillas, una que otra azul, y solo blancas. Y yo dentro de mí mismo dije, tienen que haber alguna verde por ahí, pero yo no vi la verde. Él dijo, vea, vamos a movernos a otro lugar. Al fin y al cabo se ve que aquí el asunto no está dando y quizás la luz está muy brillante por detrás. Vamos a otro lugar. Nos cambiamos de puesto, lo mismo. Vi yo luces rojas, vi luces amarillas. Yo no vi luces verdes, vi un montón de luces blancas. Y me dijo, él, sea suficiente. y entramos después a su oficina. Él mete un papel nuevo en la máquina de escribir y escribe alguna cosa y me da la licencia nueva sin las restricciones. Y yo digo, pues señor, muchas gracias, o sea que pasé el examen. Me dijo, pues no exactamente. Le digo, ¿cómo que no exactamente? Es que me dijo él, yo le dije, me imagino yo, le dije yo, que algunas, cuando menos algunas, de esas luces blancas que yo veía blancas, eran verdes. Y me dijo él, todas eran verdes. Ah, dije yo, todas eran verdes. ¿Y cómo es que no las veía? Pues daltonismo, usted sobre daltonismo. Entonces, ¿y cómo es entonces que me da carta libre? ¿Me da usted una licencia sin ninguna restricción? Ah, me dijo, porque no importa que no vea la luz verde. Al fin y al cabo, luz verde quiere decir aterrizar. Y usted viene aterrizando, le tiran una luz, usted la ve blanca, usted sigue aterrizando. Le tiran una luz, usted la ve blanca, le sigue aterrizando. El de la luz no sabe que usted no lo ve. Verde es verde. Y verde es aterrice como quiera. Él no se da cuenta que usted no lo ve. Y sigue usted aterrizando y aterriza. Todo bien, sin problemas. ¿Por qué? Porque la roja sí lo hubiera hecho dar vuelta. O la amarilla también, precaución. Pero en no viendo la verde, ni quita ni pone. Usted aterriza y sigue adelante. De ahí me nació a mí un concepto en cuanto a nuestra relación con Dios. Y lo cierto es que yo llamo a este mensaje, Dios no tiene señales verdes. Él solo tiene señales rojas y señales amarillas. Rojas para decir alto, cambie de curso, algo pasa aquí, no siga. Y amarillas para decir precaución, estudie, qué es lo que está haciendo, dónde es que está, por qué camino va, estudie, lentamente. Déjenme decirles algo. Hace, qué sé yo, hará, bueno, fue el año 55, por 54, que comencé a sentir yo una inquietud en mi corazón en cuanto a predicar el mensaje a las almas que todavía no habían llegado a Cristo. Lo cierto es que en ese tiempo en San Salvador habrían, qué sé yo, en el año 54, por ahí 50, 51, 52, habrían a lo sumo unos 2,000 creyentes quizá. Y era difícil evangelizar porque sencillamente uno tocaba la casa y en cuanto sabían que uno era evangélico, le cerraban la puerta a uno. Y no había forma de entrarle. Y decía yo, ¿cómo puedo yo, Señor, en alguna forma tocar a estas gentes? Y no podía. Y un día sentado iba a mi radio, recorriendo la gama de frecuencias por ahí para abajo, pensé yo, radio, esta sería una forma de llegar a esas personas, entrar a su casa, con que pensé yo esto, en el tiempo de Cristo, bajaron al enfermo por el techo a la presencia de Cristo. Yo ahora, en este tiempo, puedo bajar a Cristo por el techo, la antena, si se me permite, la antena, por el techo a la presencia de Cristo, bajar al enfermo a la presencia de Cristo. Lo cierto es que fui a la emisora, pregunté acerca de tiempo, si podían vendérmelo. ¿Cuánto costaría? En dólares, $133 por mes. Yo no tenía $133, ni $33 tenía yo. Ahí iban todas nuestras tortillas y enchiladas y tacos y qué sé yo qué más para el mes entero. Mucho menos también pagar $133. Imposible, imposible, no lo teníamos. Pero la carga no se me quitaba de encima. Y no se me quitaba de encima. Yo tenía que ver cómo hacía para alcanzar a estas gentes para Cristo. Y recuerdo el día en que por fin fui a la emisora. Y firmé el contrato. Era el fin de junio del año 1955. Fin de junio del año 55. Que en efecto firmé el contrato para salir al aire la primera semana de julio, el primer lunes de julio del año 1955. Lo cierto es que recuerdo yo que en efecto fui a la emisora y comencé la radio. No tenía dinero, pero ni siquiera pensé en el dinero. Tenía visión, tenía carga, tenía imposición de parte del Señor. Tenía que hacerlo porque tenía que hacerlo. Y por cierto, desde el principio las gentes comenzaron a corresponder sobre el mensaje. A los 15 días llegó un hermano de Estados Unidos, un americano, Roy Stewart de nombre, para predicar en una especie de conferencia que había entre los hermanos allí. Y él vio que estaba en el aire. Y me preguntó, Pablo, me dice él, ¿estás en el aire? Sí, digo. ¿Y cómo lo estás pagando? Y yo le dije, pues no lo estoy pagando. Qué interesante, me dijo él. ¿Cómo puede estar en el aire? Pues dije, porque tengo todavía hasta el fin del mes, hasta el 30 o 31, para reunir el dinero. Así es que todavía no es el 31, no tengo el dinero. Y me dice él esto, ¿y cómo lo vas a pagar? Pues Dios, está en manos del Señor. Él escribió una carta a un amigo suyo, de nombre Noé, H.C. Noah, de Dallas, Texas. Yo había escrito muchas cartas, nadie había respondido. Yo decía, ¿cómo podré yo resolver ese asunto? Nadie me responde, ni siquiera para decirme ni que sí, ni quizá, ni que no, nada, ninguna respuesta. Y decía yo, él escribió esta carta y espero una respuesta. Y él en la carta había puesto que necesitaba $140, unos $4 más para gastos, etcétera y demás. Manda la carta. Yo me quedo en un vacío, porque él me hizo consciente de que tenía que pensar en cómo iba yo a pagar esa cuenta. Y lo cierto es que pensé yo, a ver cómo me las arreglo. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. Un día más, dos días más, tres días más. El 30 del mes o el 31, no recuerdo bien, llega un sobre de esa iglesia y del hermano Noah y de Dallas, Texas. Lo abrí temblando y había un cheque allí por $140. Dios milagrosamente suplió la necesidad. Y él continuó eso, dicho sea de paso, por 17 años para cubrir el costo de esa emisora. Después fue creciendo el ministerio, más emisoras, más repúblicas, otros lugares. Y en el año 59 llegó a San Salvador Televisión. Y yo dije para mí mismo, televisión increíble. ¿Podré yo apuntarle el dedo al presidente, inclusive de la República, y decir, usted, señor, necesita a Cristo en su vida y en su actividad como presidente? Y pensé yo, qué increíble esto, increíble, formidable esta oportunidad. Era en blanco y negro y era en vivo. No había ni grabaciones, no se podía grabar. No habían grabadoras de televisión en ese entonces, cuando menos en San Salvador. Y todo era en blanco y negro, lo más sencillo posible, pero mi corazón dijo, aquí hay una tremenda oportunidad de alcanzar a personas que hasta el momento no hemos estado alcanzando. Y voy a la emisora, pregunto el tiempo, me costaría $300 por, óigalo, por semana. Que dicho sea de paso, hoy en día serían $3,000 o $4,000 por semana, no 300. Pero para mí era como si fuera $1,000,000, yo no tenía el dinero. Y dije, no puedo, ¿qué se va a hacer? No puedo. Y pensé yo, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Y recuerdo que la carga no se me quitaba de encima. Tenía que hacerlo porque tenía que hacerlo. Y un día voy a la emisora y digo, estoy dispuesto a firmar un contrato. Dinero no tenía. Me dijeron, venga ese lunes entrante, se lo tendremos ya hecho. Y era la misma emisora que tenía radio, la YSU en San Salvador. Y llego, tienen ya el contrato hecho. Y lo agarro y me voy a una esquina de la oficina y leo el contrato, todo correcto, excepto una cosa. Decía, duración de contrato. Y ellos lo habían llenado, un año. Y dije yo, ¿un año? ¿Cómo podré yo comprometerme para $300 por semana por un año entero? Imposible, no podré comprometerme, dije yo. Y pensé yo, ¿qué es lo que hago entonces? ¿Cómo me las arreglo? Y yo dije, Señor, tú tendrás que dirigirme. Dame alguna indicación, ¿lo firmo o no lo firmo? Y el cielo como que se cerró. Yo no podía ni siquiera pensar en cómo poder jamás encontrarme libre para firmarlo sin alguna indicación, pero no había ninguna indicación. Yo dije, Señor, tienes que indicarme algo, ¿lo firmo o no lo firmo? Ninguna indicación. Por fin, en el silencio, comencé yo a encontrar una indicación. Y era esta, hijo, lo dejo en tus manos. Yo dije, Señor, yo no puedo firmarlo. Si así vas a hacer, si conmigo vas a hacer la cosa, me estás poniendo en un aprieto tremendo, yo no podré firmarlo. Y me dijo el Señor, entonces no lo firmes. Muy sencillo. Yo dije, pero Señor, con esta tremenda oportunidad que tenemos por delante de alcanzar a personas que hasta la vez no hemos podido alcanzar. Me dijo el Señor, pues entonces fírmalo. Pero Señor, ¿cómo hago yo firmarlo? $300 por semana. Y me dice, pues entonces no lo firmes. Pero yo dije, Señor, nunca se ha prestado una oportunidad así, alcanzar a personas de alta categoría social que necesitan a Cristo. Me dice, Señor, pues entonces fírmalo. Sí, fírmalo. Así estuvimos. Fírmalo, no lo firmes, no lo firmes, fírmalo. Por varios segundos, hasta que yo por fin reconocí que el Señor me estaba dejándolo en mis manos. Yo tenía que decidirlo. Resultado final, agarro el contrato, voy a la mesa, lo pongo allí, saco mi pluma y lo firmo enteramente, hasta dejarlo contratado. Comienzo el lunes siguiente, antes de comenzar el domingo siguiente, porque era el domingo de 7:30 a 8 de la noche. Y ese miércoles, antes de que llegara el primer domingo, ese miércoles hay un toque a la casa. Pues la puerta era temprano, como las 7 de la mañana. Y ahí está Leslie Richards, de la ciudad de Sunnyside, en el estado de Washington, Estados Unidos. Y le digo, Leslie, ¿qué haces tú aquí a estas horas? Y me dice, pues me puse inquieto y volé mi avioneta a Guatemala y esta mañana llego por acá. Déjame entrar. Pues seguro que sí. Entra y toda la mañana yo lo llené de la visión que tenía de alcanzar a estas personas con el Evangelio de Cristo y qué íbamos a hacer y televisión y todo lo demás, que para mí era la primera vez que lo hacíamos, ¿no? Y que estábamos preparando desde ya un programa dramatizado. Yo quería presentar programas dramatizados, no solo predicar ante la cámara, sino dramatizados. Y no le dije nada del dinero, ni cuánto costaba ni nada. Ni siquiera yo pensé en eso, por cierto, ni lo pensé. Pero lo cierto es que nos sentamos a la mesa a almorzar y yo fui a lavarme las manos. Cuando regreso voy viendo yo un cheque boca abajo delante de mi mesa, o delante de cerca de mi plato. Sabía que era un cheque, porque uno llega a reconocer un cheque, hasta de canto llega uno a reconocer un cheque, por tan raros que son, ¿no? Pero yo oré por el almuerzo, dando las gracias, terminé de orar y sabía que tenía que confrontarme con la situación esa. Y recojo el cheque por fin y le doy vuelta y lo miro. Y yo comienzo dentro de mí a llorar. Y no era tanto la cantidad, era por cierto la cantidad más grande que yo hasta ese momento había recibido de cualquier individuo. Pero no era tanto la cantidad, era más bien como si Dios mismo lo hubiera llenado y dejado en blanco. Jehová Jira, el Señor proveerá. Eran $500. Era un programa y 2/3 partes de otro programa. Eran $500. Pero con esos $500 yo sentí, aquí está la solución para el año entero, gracias a Dios. Y en efecto, terminamos el año entero. Eso fue el año 60, 55 y 60. A estas alturas todo ha cambiado. Ya no son una sola emisora y una emisora de televisión en blanco y negro. Ahora son cerca de 2,000 emisoras de radio, 300 y tantas de televisión, 150 periódicos o más, periódicos llevando el mensaje a la conciencia en 27 países diferentes. Es una larga trayectoria y un largo crecimiento y un aumento increíble que Dios ha traído. Y lo digo todo para decirle que hasta el día de hoy, todavía el Señor no me ha indicado que yo debo tener un programa de radio, mucho menos de televisión, ni de prensa. Prensa era interesante. En el año 70 fui a San Salvador para una cruzada. Llegan de la prensa gráfica para suplicarme si yo podría darle una charla al personal de la prensa. Y se me vino a la mente instantáneamente. No sé cómo eso cae en mi corazón. Lo hago en una condición. ¿Y qué es la condición? Me dijo la persona. Que me den un espacio en la prensa para una columna diaria. Y me dijo la persona, pues yo no sé si podemos hacer eso, pero hablaré con el personal, a ver, con la gerencia. Hablaron con la gerencia, regresaron diciendo si podrían hacerlo. Fui, di mi charla al personal de la prensa gráfica y desde entonces estoy en la prensa gráfica y en otros muchos periódicos más. Ahora, hasta el día de hoy, no he tenido ninguna indicación de que debo salir en la prensa, ni en radio ni en televisión. O sea, alguien dirá, entonces, ¿por qué lo ha hecho, hermano Pablo? Porque tampoco no vi yo ninguna luz amarilla, ni ninguna luz verde, ni ninguna luz roja. No hacía falta ver la verde. Ya tenemos la orden, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. La orden está dada, la orden ya está establecida, sabemos qué es lo que tenemos que hacer y lo único que tenemos que hacer es mirar hacia adelante, Señor, ¿a dónde voy con tu Evangelio? ¿A quién lo llevo? E ir nada más. He aprendido esto. Antes del hecho, e inclusive durante el hecho, las cosas son circunstanciales, circunstancias que se juntan. La idea de yo, ante mi radio, recorriendo la gama de frecuencias, y digo yo, hombre, radio, qué interesante eso. Y voy a la YSU Y pido por el tiempo, sí, $133 al mes, radio, puras circunstancias que se juntan. Televisión igual. Llega televisión a El Salvador, voy y pregunto sobre si podrían venderme tiempo, si podrían hacerlo, cuánto valdría, todo eso, lo de la entrevista con Dios que tuve. En circunstancias que se juntan, solo circunstancias que se juntan. Lo repito porque es importante esto, circunstancias que se juntan, que después uno se da cuenta que no era nada más circunstancias, sino providencial. Pero eso ya años después. Uno mira hacia atrás, ve el recorrido que ha tenido uno, las cosas que uno ha hecho, las puertas que se le han abierto a uno, han abierto a uno, y en el tiempo en que ocurrió aquello, era nada más un juego de circunstancias que se juntaban. Como rompecabezas, piezas de rompecabezas que se juntan y se juntan y se juntan y se juntan. Un juego de circunstancias. Ahora después, ya ha pasado el tiempo, que uno mira hacia atrás y uno ve cómo aquello se armó él solo. Dice uno, no pudo aquello haberse armado él solo. Imposible. Tiene que haber Dios estado de por medio. Y en efecto, era Dios quien estaba de por medio. Dios lo juntó todo, pero en el momento no, yo no lo veía como cosa misteriosa, gran misterio, cómo Dios hizo esto y Dios me dijo y Dios me mandó. Yo no lo veo así. Lo veo como circunstancias que se juntan nada más. Después miro yo y digo, circunstancias. ¿Cómo pudo eso nada más haber sido circunstancia? Imposible. Tiene Dios que haber estado de por medio. Y en efecto, Dios estaba de por medio. Mi querido hermano en Cristo, no espere luces verdes, no busque confirmaciones. Láncese a corresponder al mandamiento de Cristo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Láncese, láncese a predicar el Evangelio. Use de circunstancias que se juntan, use de condiciones que se reúnen, use de las piezas de rompecabezas que se unen, use de esas circunstancias. Después verá que fue Dios. Pero en el momento, válgase de circunstancias que se juntan para llevar a cabo el mensaje que el Señor, tan importante que el Señor nos ha dado. Ha sido un placer haber tenido ese momento con usted. Y sepa que con todo el corazón lo he hecho. Adelante, en el nombre de Cristo Jesús, predicando el santo evangelio de Cristo Jesús. Gracias.
Este ha sido un mensaje selecto de la colección de recursos audiovisuales de la Asociación Hermano Pablo.